¿Es el cambio climático un fenómeno irreversible? ¿Ha vencido la emergencia climática a los compromisos adquiridos por los gobiernos? ¿Necesitamos una mayor educación ambiental para ser conscientes de las dimensiones del problema que enfrentamos? Hoy, 24 de octubre, el día en que publicamos el podcast, es también el Día Internacional contra el Cambio Climático. A pocos días de que dé comienzo la cumbre por el clima, esta parece ser la última oportunidad real para actuar ante algo que parece que no tiene retorno: la destrucción de nuestro planeta. Hoy hacemos una breve radiografía por las principales amenazas y consecuencias de lo que estamos viviendo, qué propuestas hay sobre la mesa y cómo el cambio climático es solo el principio de muchos otros cambios. Ninguno bueno.
Lejos quedan ya las dudas. Los ecologistas que a principios de siglo estaban escandalizados porque la Tierra estaba transformándose y pocos les creían. En 2021 el cambio climático es un hecho probado y no solo eso, sino que se trata de un fenómeno que estamos adelantando. Las consecuencias del cambio climático ya son irreversibles. Así lo dice un informe del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático asociado a la ONU. Según los expertos, las emisiones continuadas de gases de efecto invernadero podrían disparar la temperatura global en poco más de una década. Asimismo, el informe dice que no es posible descartar una subida del nivel del mar que se acerca a los 2 metros a finales de este siglo. Pero queda una mínima esperanza: reducir a las emisiones para intentar estabilizar las temperaturas. Un trabajo nada fácil en un mundo globalizado y capitalista. Algunos de los datos que arroja este demoledor informe también indican que la temperatura media mundial subió 1,09 grados entre 2011 y 2020, que la tasa del aumento del nivel del mar casi se ha triplicado en comparación con el siglo pasado, y que la huella humana está detrás del deshielo del Ártico y del 90% de los glaciares, y que las olas extremas de calor serán cada vez más frecuentes. Marta Montojo, periodista ambiental, nos explica más datos.
En ese sentido también queda mucho por hacer porque, bueno, aunque es verdad que tenemos esos objetivos sobre la mesa, realmente no hay tampoco acciones drásticas como las que pide la comunidad científica para lograr ese máximo de calentamiento de 1,5 grados centígrados o 2 grados centígrados en 2100 que piden los científicos para evitar las peores consecuencias de la crisis climática.
Otro estudio de la Universidad de Cambridge afirma que es imprescindible cambiar el rumbo, pues el método de la economía global para lograr lo que se celebra rutinariamente como crecimiento económico ha sido destruir los ecosistemas que hacen posible nuestra existencia. Este ritmo pareció ponerse en pausa durante la pandemia, cuando durante meses se pararon producciones, fábricas, trenes, aviones y coches. El cielo se veía más limpio y nos preguntamos si ese parón nos iba a cambiar o hacernos plantear nuestro sistema. Y parecía que una parte de nosotros había cambiado y que el consumo se iba a ralentizar. Pero no, las cifras de emisiones son casi prepandémicas. Hemos vuelto a lo que éramos. El cambio climático, es decir, el aumento global de la temperatura, produce sequías, olas de calor, inundaciones, tormentas, el aumento del nivel del mar, pérdida de biodiversidad. Pero escuchamos tantas veces estos horribles efectos que parece que han dejado de tener sentido y los enumeramos perdiendo de vista su significado. Si no fueran suficientes estas consecuencias en el planeta, los resultados del aumento de la temperatura global tienen un efecto en la salud humana muy graves. La OMS refiere que solo la contaminación atmosférica es la causante de 7 millones de muertes al año. Además de las enfermedades respiratorias y el aumento de muertes por la respiración de aires tóxicos o contaminados, hay otros frentes abiertos.
El que las temperaturas sean mayores en la Tierra y los océanos favorece la transmisión de patógenos causantes de otras enfermedades tales como el dengue, paludismo, asma, tuberculosis, ébola, fiebre amarilla, cólera, diarrea, parásitos intestinales, hipotermia o peste. O sea que muchas de las enfermedades por las que la humanidad ha luchado por erradicar están surgiendo de nuevo. Además, se prevé que en los próximos años se den diferentes tipos de crisis alimentarias. Si las tierras de cultivo sufren sequías o inundaciones, los alimentos van a ser menores y su precio mayor, lo que va a aumentar también la desigualdad. La sobreexplotación de terrenos para agricultura extensiva también tiene su fecha de caducidad. Y uno de los problemas de sostenibilidad más grandes en nuestra sociedad, sin duda, es el consumo masivo de carne animal. Principalmente la ganadería intensiva es responsable del 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero, medidas en equivalentes de CO2, y es la industria que más contamina el agua. Aunque sea un tema polémico, está claro que para frenar emisiones y avanzar hacia un mundo más limpio es necesario cambiar la forma de consumir alimentos. Nos lo explica y confirma Jairo Blanco, periodista freelance.
Las propuestas que realmente apuestan por un cambio radical del paradigma, por un cambio transformador de lo que está ocurriendo, Creo que ahí la respuesta sería muy negativa. Se están haciendo pocas cosas y con un cambio transformador me refiero, por ejemplo, a dar la vuelta a lo que es todo el sistema actual alimentario.
Como hemos dicho antes, los cambios que tenemos que hacer para intentar mejorar la delicadísima situación del planeta tienen que ser globales y, por decirlo de alguna forma, radicales. Radicales porque la cantidad de emisiones que emiten sectores como este, el de la ganadería o el textil o el del transporte, tienen que reducirse de una forma tremendamente significativa para poder avanzar. Y esto supone un cambio en nuestros hábitos de consumo.
Los efectos del cambio climático nos afectan a toda la humanidad, pero es posible afirmar que muchas de las consecuencias las están sufriendo los más débiles.
Tan importantes como las consecuencias sociales directas del cambio climático son, o es la pregunta sobre qué vidas recaen esas consecuencias. Porque si nos paramos a pensarlo, resulta que los efectos directos de la emergencia climática recaen más sobre los sures que sobre el norte, más sobre las mujeres que sobre los hombres, más sobre la población joven, más sobre la población racializada, más sobre la empobrecida.
También nos acompaña en este viaje la ingeniera ambiental Andrea Piguave.
Las consecuencias que deja el cambio climático pues son muchas, como por ejemplo consecuencias sociales que ya se está viviendo, por ejemplo migración que hay porque ya la tierra ya no va a producir lo mismo, que hay una exagerada producción, digamos, de alimentos y que a veces se pierden, la mayoría se pierden porque no todo se consume. Y el empobrecimiento, claro, porque hay migración extrema y especialmente también por las consecuencias del calor extremo.
Como decían nuestras fuentes, las migraciones que se están produciendo son una realidad. Los denominados refugiados climáticos llegarán a ser 143 millones en 2050, según datos del Banco Mundial. ¿Y quiénes son refugiados climáticos? Pues, por ejemplo, personas que viven de la agricultura en pueblos en Bangladesh y ven cómo sus terrenos se inundan con más frecuencia, lo que provoca que abandonen sus casas y vayan a otros lugares, normalmente a grandes ciudades ya superpobladas y, por cierto, muy contaminadas. Esos son los refugiados climáticos. La importancia de este fenómeno es cada vez mayor. El Departamento de Inteligencia de Estados Unidos ha publicado por primera vez este mes de octubre estudios sobre esta cuestión. Uno de estos informes recomienda varias medidas, incluido el seguimiento de los flujos de personas que se ven forzadas a abandonar sus hogares a causa de los desastres naturales y también trabajar con el Congreso en un plan innovador. Este plan añadiría a las sequías, inundaciones e incendios forestales, entre otros motivos relacionados con el clima, para ser tomados en cuenta al momento de otorgar el estatus de refugiado.
Todo pinta mal, para que nos vamos a engañar, pero se están haciendo cosas, se están cambiando hábitos y la conciencia social está creciendo. Los países van tarde y los intereses económicos que supone abandonar las energías fósiles a limpias y cambiar, como decíamos, tantas y tantas cosas es tremendamente caro. Pero el compromiso está por fin llegando.
Yo considero que sí hay compromisos firmes por parte de los mayores emisores y esto hay que celebrarlo porque, bueno, aunque se puede criticar que no es suficiente o muchas cosas criticables, realmente los compromisos están, hay horizontes y son al final las mayores potencias del mundo, ¿no? Los mayores contaminantes.
La Unión Europea declaró en 2019 la emergencia climática y pretende ser la potencia que lidere esta lucha. El pasado junio aprobó la Ley del Clima, que incluye un Consejo Científico Consultivo Europeo sobre el cambio climático para acompañar así esta ley y a los países.
Por un lado, por ejemplo, tenemos a la Unión Europea, que se comprometió a reducir sus emisiones netas en un 55% para 2030, esto respecto a los niveles de 1990, y ya ha sacado un paquete legislativo que se llama Fit for 55, con el que un poco esboza cómo va a llegar hasta ese horizonte, ¿no? Y hacia esa neutralidad climática también que se espera en 2050. Bueno, y este paquete al final pues incluye medidas que serían bastante relevantes, ¿no? Como por ejemplo incluir el sector marítimo en el régimen de comercio de derechos de emisión, que es el mercado de emisiones de la Unión Europea, y otras medidas como reducir las ventajas fiscales a las aerolíneas.
Habrá que ir viendo cómo los diferentes estados de la Unión, cada uno con su propia economía e intereses, va adaptando esta ley. Y si hablamos de nuevos compromisos, toca hablar del país más contaminante del mundo desde 2005. China, por fin, está tomando medidas.
China, que se ha comprometido a llegar a su pico de emisiones en 2030 y a lograr la neutralidad climática en 2060. Este compromiso puede parecer bastante ambiguo, bastante a lo mejor incluso insuficiente, pero bueno, teniendo en cuenta que se trata de China y que tienen pues esta relación complicada, ¿no?, con las emisiones históricas, teniendo en cuenta que otros países, entre ellos Estados Unidos, han sido mucho más responsables en el pasado, pues ahora China y otros países en desarrollo también argumentan que ellos tienen ahora como el derecho a continuar emitiendo, ¿no?, a desarrollarse pues de la misma forma que lo hizo Estados Unidos y que lo ha hecho la Unión Europea.
Medidas y objetivos que hay que celebrar, pero que son claramente insuficientes debido al volumen ingente de emisiones que produce. Pero realmente es un cambio frente a su postura de hace unos pocos años. Como Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido, quien hasta hace poco se mostraba escéptico y declaraba ser escéptico sobre el cambio climático y su urgencia, y ahora declara que la próxima COP, de la que hablaremos más tarde, será un punto de inflexión para la humanidad. Además, en la última cumbre de las Naciones Unidas afirmó que Reino Unido tiene que ser especialmente responsable porque fue el país impulsor de la revolución industrial.
Y otra figura muy importante es Joe Biden, el presidente estadounidense, quien transmite, al contrario que su antecesor, su intención clara de luchar contra esta crisis climática. Biden ha aprobado el Clean Energy Program, que es bastante ambicioso y está teniendo detalles que muestran que la transición ecológica por lo menos está en su agenda, como por ejemplo nombrar a Deb Haaland, nativa americana, veterana ecologista y con un claro mensaje de protección a la Tierra, secretaria de Interior.
La FAO creo que habla de que la mitad de los países del mundo ya están aplicando buenas prácticas, agroecología, agricultura climáticamente inteligente, agroforestería, sistemas agrosilvopastorales, etcétera, ¿vale? Que ya están aplicando esta serie de medidas, la mitad aproximadamente de los países del mundo. Y de forma paralela se están llevando acuerdos y se están creando plataformas intergubernamentales.
Además de los estados y plataformas intergubernamentales, la ciudadanía está experimentando una concienciación progresiva impresionante. Estamos dejando atrás ciertos hábitos y convirtiendo otros nuevos en rutina. Ahora el porcentaje de población que recicla respecto a hace unos años es enorme. Estamos reduciendo el consumo de plásticos, se están eliminando bolsas, ciertos embalajes, pajitas, se está prohibiendo circular en coche por determinadas áreas, se están poniendo de moda la compraventa de ropa usada y cada vez más personas optan por una alimentación vegetariana o vegana por una razón medioambiental. Estos gestos y muchos más son posibles gracias a movimientos sociales impulsados por una educación medioambiental cada vez más presente, pero que necesita estarlo todavía aún más. María Ángeles Fernández, periodista freelance, nos explica que entender impactos y límites de la naturaleza es clave.
Evidentemente, la educación es base para cualquier transformación social, para tener una sociedad justa e igualitaria. No solamente como educación ambiental, como respeto a la naturaleza o valorar la naturaleza, sino creemos que también para conocer los límites de la naturaleza. Es que no hemos tenido una educación ambiental que nos haya recordado que la naturaleza tiene límites, que no es ilimitada. Entonces, yo creo que la educación ambiental tiene que ser una educación crítica para conocer la naturaleza y, por otro lado, los impactos que generan determinadas actividades que afectan a la naturaleza. ¿Qué impactos tienen? ¿Qué implica hacer una carretera? Por poner un ejemplo, absurdo, pero bueno, pues ¿qué implica para la biodiversidad? No solamente hacer un estudio de impacto ambiental concreto, sino que hay que tener una mirada mucho más amplia, mucho más crítica y no dejar de lado los impactos porque creemos que es una de las cosas no narradas, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy es que no se han valorado los impactos de las determinadas políticas que se ejercen.
Y para acabar este bloque de, digamos, positividad, toca hablar de quienes están impulsando cambios desde abajo, las nuevas generaciones. La emergencia climática es sin duda el tema que más preocupa a los jóvenes. La concienciación se traslada a las calles, en las manifestaciones que organizan adolescentes y universitarios y que se celebran muchos viernes en muchas ciudades del mundo con el lema «No hay otro planeta». Y recordemos que el símbolo de esta lucha es una niña, Greta Thunberg, la imagen e icono global que ha sabido transmitir con pasión y rabia lo importante que es actuar ya.
El próximo 31 de octubre empieza la COP26, una cumbre decisiva para alcanzar acuerdos de calado e intentar frenar el punto de no retorno del cambio climático. Pero vamos por partes. ¿Qué es la COP? Bueno, pues es la Conferencia de las Partes, el órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tiene por objeto reforzar la conciencia pública a escala global sobre los problemas relativos a esta emergencia. Esta cumbre entró en vigor en 1994 y la de 2021 será su edición Generación 26. Desde su creación, tan solo el año pasado no se celebró este evento por cuenta de la COVID-19. De este foro han salido grandes ideas a lo largo de sus casi 3 décadas de vigencia, aunque no podemos afirmar que éstas hayan dado sus frutos. El protocolo de Kioto en 2005 o más recientemente los acuerdos de París en 2015 son algunos de los tratados más importantes que se han fallado en la COP. En relación a estos últimos, entraron en vigor en noviembre de 2016 y son jurídicamente vinculantes para las 196 partes que conforman la Convención, lo que hicieron de este pacto multilateral algo histórico. Los acuerdos de París tienen por objeto limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados centígrados, preferiblemente a 1,5 grados. Así pues, los países se comprometieron a frenar sus emisiones de gases de efecto invernadero para alcanzar la meta hacia mediados de siglo. Sin embargo, y al margen de los compromisos adquiridos, lo que más resonó tras la firma de los acuerdos fue la postura de Estados Unidos. En 2017, tras ganar las elecciones, el entonces presidente Donald Trump llegó a decir que los acuerdos estaban pensados para matar la economía estadounidense y lastrar sus prósperas empresas de energías fósiles. Tras varias amenazas de abandono en noviembre de 2020, cuando todavía no se conocían los resultados electorales contra el demócrata Joe Biden, Trump decidió romper con los acuerdos de París, desacreditando a Estados Unidos y al trabajo de la administración Obama, que habían sido clave en la ratificación de los mismos. Pero la salida del gigante norteamericano fue temporal, ya que con la victoria presidencial de Biden, él mismo, durante su primer día de mandato, firmó la orden ejecutiva en la que aceptaba los acuerdos parisinos con todas las cláusulas y artículos. El 19 de febrero de este mismo año, el país volvió a ingresarse en la convención.
La presencia de Estados Unidos en la COP26 sin duda manda un mensaje al resto de la comunidad internacional, ¿no? O sea, Estados Unidos ha dicho, no, nosotros estamos en la lucha climática, tenemos responsabilidad y además lo han reconocido que históricamente son el mayor responsable de la crisis climática y tienen, por tanto, una deuda, digamos, con el resto de países y tienen que comprometerse y parece que lo están aceptando. Además, ya no solo es un mensaje de puertas para afuera, sino que también en su propio país, a sus propias instituciones, a sus empresas, están manifestando una declaración de intenciones, bueno, que les invita también a participar en esa lucha contra la crisis climática.
Pese al mensaje de compromiso de Joe Biden de cara al exterior, dentro del país, y peor aún, dentro de sus propios aliados demócratas, sus ambiciones climáticas se pueden ver condicionadas por las susceptibilidades de 2 senadores, cruciales en cualquier votación, ya que en el Senado republicanos y demócratas tienen el mismo número de representantes. Así las cosas, los demócratas Joe Manchin, de Virginia Occidental, y Kristen Sinema, de Arizona, muestran sus recelos al plan multimillonario de 3,5 billones de dólares que quiere impulsar el presidente para proteger al planeta, acusándolo de locura fiscal. Sus intereses particulares pueden poner en riesgo los deseos de Biden, de hecho.
Este tipo de cuestiones al final están obstaculizando la acción climática dentro de Estados Unidos. Entonces, al final, las promesas a las que pueda Biden hacer en la cumbre del clima, habrá que ver luego qué recorrido real tienen, ¿no?
Al margen de lo que ocurre en el interno de la primera potencia del mundo, estamos a las puertas de la COP26, que este año se celebra en Escocia. Los objetivos principales del encuentro son 4. Primero, asegurar el 0 neto de emisiones para mediados de siglo y mantener el compromiso de que el calentamiento global no supere los 1,5 grados. Segundo, hacer una adaptación para proteger a las comunidades y los hábitats naturales. Tercero, adquirir el compromiso de movilizar cuantos recursos sean necesarios. Y cuarto, y este es el objetivo más polémico y difícil, trabajar de forma conjunta y cooperada para superar los retos que se plantean. Y bueno, ¿son estos objetivos suficientes ante un problema de tamañas dimensiones? Probablemente no.
Enfatizar esa importancia de cómo los acuerdos de la COP, por quiénes están detrás, me parece que es un asunto, digamos, un acuerdo muy de mínimos. Es decir, contentarnos con lo que va a salir de esas cumbres, por muy positivo que fuera, me parecería caer en la complacencia, porque al final la emergencia climática no conoce de fronteras. Entonces, o arrimamos todas el hombro, o todos los estados, todas las naciones se ponen a ello, o creo, me temo que no va a servir de mucho las diferentes medidas más o menos ambiciosas que se puedan aprobar en este tipo de encuentros.
Además de que los hipotéticos acuerdos per se parezcan insuficientes, la falta de compromiso real por parte de todos los actores implicados dificulta aún más las cosas. Por ejemplo, el presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin, que lideran 2 de los países más contaminantes del mundo, ya han dicho que no van a comparecer en la cumbre por la emergencia climática.
De todos modos, para que haya un acuerdo firme contra el cambio climático, tiene que haber un acuerdo global, es decir, de todo el mundo. Y lamentablemente, aún, pues tenemos muchos estados o muchos jefes de gobierno y presidentes de gobierno que no tienen una postura crítica, incluso están haciendo todo lo contrario, pues diferentes gobernantes que están en el poder y que la postura es totalmente la contraria, de sacamiento de recursos y avance de lógicas productivistas que atañen pues uso de recursos fósiles y emisiones de CO2 por el sistema económico en el que estamos.
A las ausencias de los presidentes chino y ruso se suma el perfil disruptor de Australia, que ya ha anunciado, pese a las advertencias de la ONU, que no va a abandonar las emisiones de carbón después de 2030.
Queda inconcluso lo que es China, Australia, Rusia e India, pues que deben de reducir la contaminación ambiental en sus países, pero todavía no se sabe si ellos estarán de acuerdo o no, porque todavía no quieren asumir la responsabilidad de la parte ambiental.
La COP26 espera acoger las convicciones firmes de los mandatarios políticos para frenar una emergencia climática con tintes irreversibles. Por ejemplo, el presidente indio, Narendra Modi, que asistirá a la cita, tendrá que defender el por qué la India todavía no ha aceptado el reto de las cero emisiones para 2050. O el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que ha animado desde que llegó a la presidencia al desmantelamiento de la Amazonía para motivar la economía extractivista, ahora tendrá que defender sus posiciones. De momento, de manera cuanto menos cuestionable, firmado un pacto con su homónimo colombiano, Iván Duque, para textualmente defender nuestra querida, rica y deseada Amazonía en la COP26.
Recordamos que la Amazonía brasileña sigue anotando cifras de récord de desforestación, donde además de ponerse en riesgo la biodiversidad, también se ven afectados los guardianes de la tierra, las poblaciones indígenas que habitan allí y que son ciudadanos de segunda para el líder brasileño. Así pues, a la crítica situación donde común y vulgarmente llamamos el pulmón del planeta se suma el deshielo vertiginoso del Ártico, las inundaciones cada vez más recurrentes en Bangladesh, Perú o Venecia, las olas de calor mortales en Canadá, las estaciones cada vez más desdibujadas, todos ellos escenarios de la emergencia climática. Para abordar esta situación, además de la voluntad y el compromiso de quien tiene poder para ello, cabe también revisar y redimensionar nuestra educación ambiental, una herramienta clave para redefinir las prioridades.
La educación ambiental creo que no solamente habría que enfatizarla, sino que cambiar radicalmente de paradigma, hacia un paradigma en el que la naturaleza, en el que la Pachamama, fuera tenedora de derechos. Esto es bastante complicado, sobre todo desde un punto de vista occidental. El derecho está concebido de la forma en la que tiene derechos solamente quien tiene obligaciones, y ahí la naturaleza, al no considerarse un agente, no suele ser sujeto de obligaciones y por lo tanto no es sujeto de derechos. Pero bueno, creo que hay ejemplos, sobre todo en países del sur, estoy pensando en Bolivia, en Ecuador y demás, en los que en su propia Carta Magna la naturaleza, la madre naturaleza, sí que tiene derechos. Creo que por ahí podría ir ese cambio de paradigma con respecto a la educación ambiental.
Francia, de momento, ya estudia la posibilidad de incluir en su constitución la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Un paso importante que nació de una asamblea compuesta por 150 ciudadanos elegidos por sorteo, donde se presentaron propuestas y soluciones a esta crisis. La implicación de la ciudadanía en este tipo de procesos es importante porque integra sensibilidades y hace partícipes a las personas de a pie de un problema que concierne a todos y todas.
Esto ya no es de una sola persona o de los que ambientalistas locos, sino ya es de todos, ya esto ya nos compete a todos porque todos estamos sufriendo y vamos a sufrir y nuestros niños también van a sufrir esto que nosotros mismos hicimos.
La naturaleza tiene límites, dice un informe de la Universidad de Cambridge sobre los abismos económicos hacia los que nos encaminamos a causa del cambio climático. Los riesgos extremos que supone para la humanidad continuar destruyendo el planeta al ritmo actual son incuantificables, desde todas las perspectivas, social, natural y económica. Para enfrentar este reto global se necesitan de muchos ingredientes. Quizá uno de los principales sea dejar de tratar a la Tierra como un bien propio y sí como un bien común.
La privatización de los bienes comunes básicos para la vida implica que las lógicas que los gestionan no sean lógicas de que piensen en el bien común o en la redistribución o en la consecución de unos derechos, sino que imperan lógicas de acumulación de capital y por tanto de beneficios económicos. La naturaleza tiene unos límites y este beneficio constante tiene un final, no puede seguir porque se acaban esas materias primas, esos bienes comunes que nos nutren y que nos han permitido tener el nivel de vida hasta ahora, no puede ser. Entonces, si esos bienes comunes se siguen nutriendo por la lógica de la maximización de beneficios económicos para unos pocos, pues está claro que van a tener un impacto y el cuidado de la naturaleza o nuestra relación con ella no va a ser la adecuada.